Los instintos son imposibles de controlar. Existen para asegurar nuestra supervivencia y se han mantenido por siglos enteros inamovibles a pesar de los procesos evolutivos que han ocurrido en el ser humano. Los impulsos, sin embargo, son otra historia. Pueden ocurrir en cualquier momento, pero están sujetos a nuestra voluntad. Mientras tengamos este hecho claro, podemos estar al mando de lo que sentimos para hacer lo que sabemos que es lo mejor para nosotros. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, encantada de estar con ustedes compartiendo este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de temas como los impulsos y los instintos y la diferencia entre ellos. El instinto no podemos evitarlo. Yo no puedo por voluntad dejar de respirar. Por más que me aguante la respiración, llegará un momento en que exhale porque, y vuelvo a inhalar por supuesto, porque mi cuerpo así me lo exige. El impulso, por otro lado, en lo contrario, ese lo puedo manejar. Ese surge. Se me puede antojar terriblemente esa barra gigantesca de chocolate que estoy viendo. Y puedo sentir cómo salivo y que me gruñe el estómago y cómo el olfato se incrementa para absorber esas moleculitas de chocolate que entran también por la nariz. Pero puedo decir no. No porque soy diabética, y no lo soy, pero es un ejemplo. No porque estoy a dieta, eso por ejemplo es más cierto. No porque me voy a arruinar el hambre y porque ya casi vamos a comer, lo que tú quieras. No porque en este momento siento que no es lo mejor para mí. Entonces, el objetivo de este mensaje es dejar de decir, no puedo controlarme. Es que yo no quería que pasara, pero a menos que sean cosas de básica supervivencia, lo demás es controlable. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que sí. ¿Y que nos equivocaremos y de repente caigo y le doy una mordida al chocolate? También somos humanos. Pero el objetivo es dar marcha atrás y analizar y decir, ay, no fallé, pero ahora por este lado lo voy a hacer mejor. Porque si nos ponemos a merced de lo que estamos sintiendo, entonces vamos a vivir de a 15 minutos de felicidad por un momento, porque el chocolate va a ser una delicia y lo voy a disfrutar. Esos no creo que me alcancen 15 minutos, yo creo que en minuto y medio ya devoré. Y luego vienen las consecuencias, que cuando sabemos que no tomamos una decisión inteligente, suelen ser desastrosas, tristes, problemáticas, de distintos tipos, de acuerdo a lo que es la circunstancia. Entonces, no usemos la excusa de no puedo, estoy fuera de mi control. Es que, ¿sabes qué? Yo le grito a mi esposa o a mi esposo y no puedo controlarme, me enoja tanto que no puedo parar. Pues espérame, cuando te detiene el policía para darte una multa puedes estar fúrico, pero tonta sería si te pones a gritarle como le gritas a tu esposo. O sea que sí puedes controlarte. O puedes no aguantar a esta mamá del colegio, pero de alguna manera no vas y le dices todas sus verdades, como a lo mejor se las sueltas a tu esposo o a tu esposa. O sea que sí hay control. Nada más que solo cuando quieres, solo donde te conviene. Y es ahí donde no se vale. Porque si sé que puedo estar al mando de mi boca y de mis emociones cuando estoy con extraños, lo puedo hacer también con quien se supone que es al que más quiero o la que más quiero. Es un análisis personal. No, bueno, es que él también sabe perfectamente cómo desesperarme. Ah, bueno, ¿qué vas a hacer tú para no llegar a esos niveles de desesperación? Salirte. Interrumpir la conversación a la que están llegando hasta un mejor momento. O sea, en los programas que he dicho y en muchas otras libros, otros programas, etcétera, hay cientos de herramientas sobre control de ira. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Y podemos controlar los impulsos por comer cosas que no necesitamos. El impulso por la flojera de no mover un dedo y no hacer ejercicio. El impulso de no mejorar como persona. El de fumar, el de tomar, el de jugar, el impulso sexual con otra persona que no sea mi señora o mi señor, aunque suene medieval los títulos. Todo esto podemos manejarlo a voluntad, entonces seamos inteligentes. manejémoslo a nuestra conveniencia para hacernos la vida feliz y tranquila que la verdad todos queremos. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Y hoy empiezo con un correo que me gusta porque origina debate. Y te lo agradezco mucho, José, por escribir, porque estos son los correos que ayudan a que yo aclare mis puntos de vista, a lo mejor que no fui muy clara la primera vez, o a discutir un tema que puede ponerse, por supuesto, sobre la mesa, dice José. No, antes de decir lo que dice José, les explico que hubo un caso. David nos escribió hace unos programas diciendo que él se fue a otro país a estudiar una especialización, creo, en medicina. Su esposa en el Inter iba a ser profesora bilingüe. Bueno, pues resulta que se embarazan, y entonces ella ya no sigue intentando lo de ser profesora bilingüe, a él se le dificulta la cosa y no aprueba estos primeros exámenes, entonces una tía pide un préstamo a un banco para que él pueda seguir estudiando, no solo para prepararse para estos exámenes, sino también inglés, y la esposa le reclama que no les alcanza y que trabaje y que estudie por las noches, él le reclama que por qué no trabaja ella. Y la esposa se regresa a su país de origen, él se queda en Estados Unidos porque se dan un año para que él termine las cosas, no termina, regresa y le dice a la esposa que le dé más tiempo, en ese año va dos veces, ella se queja mucho porque la distancia y el costo de los aviones es grande, y bueno, después de más tiempo que ha pasado, ella le pide el divorcio. Ese fue el caso de David. Yo le contestaba que había que ver prioridades y que, pues, a pesar de que entendía que quería estudiar, que la familia era primero y bla, 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 pero no les voy a decir mi respuesta, sino más bien lo que ahora sí dice José para que luego yo pueda explicarme un poco mejor. Y ahí dice, en relación al caso de David que andaba estudiando en el extranjero, seamos realistas, Mónica. No en todos los países se tiene la oportunidad de estudiar. Me parece incongruente dar una opinión de esta manera viniendo de una persona que vive fuera de su país. ¿Tendría Mónica la difusión en México o en Estados Unidos que está teniendo en Chile? Claro que no, pero por eso hay que buscar oportunidades, ¿cierto? Tomando en cuenta la familia y que quede claro que hay que tomar el verdadero papel de hombre de familia. Si es posible llegar a un acuerdo con la esposa, eso sería perfecto. Si en el caso de David tienes una esposa inmadura, dirán que soy machista, pero imponerse como figura masculina por el futuro bienestar de la familia es lo ideal. Con carácter, que aunque no lo digan, es lo que desean las mujeres. Un hombre que sepa tomar las decisiones en momentos críticos, sin andar con sentimentalismos, objetivamente. Eso de vivir pobres, pero con mucho amor, no se me hace muy real. ¿Y la educación de los hijos? ¿Gratis? ¿Escuela? ¿Comida? ¿Con mucho amor? Saludos y felicidades por el premio. Pues gracias, José, por las felicitaciones y por el correo. Déjame, va mi rebate y tú podrás contestarme nuevamente. Efectivamente, las mujeres admiramos una figura masculina, no que se imponga a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer, sino que sepa que su papel, a lo mejor sí, porque tienen un bebé recién nacido, es el de proveedor. No hay las mismas oportunidades en todos los países, por supuesto. Pero un médico bien trabajado gana bien en México, gana bien en Estados Unidos, en Chile. Creo que en general en todos lados un buen médico tiene una vida próspera. ¿Es diferente la prosperidad de México, Estados Unidos, a Chile, a Tumbuctú? Sí, definitivamente lo es. Pero es una vida próspera y digna. Así que tampoco se trata de venir acá a mi país a morirme de hambre, porque no era el plan. La cosa en el caso de David era que habían hecho todo como muy sin planes. se fueron con visa de turista, no de estudiante, y luego se les complicó la visa. No les alcanzaba el dinero y una tía se tuvo que endeudar por ellos. Él no pasaba los exámenes porque estaban más difíciles. Una serie de cosas que hacen que tú dices, bueno, tú puedes planear una cosa, pero cuando no está cumpliéndose como nosotros habíamos planeado, hay que tomar marcha atrás. Las razones por las que yo vivo fuera del país no es por otras oportunidades, es una simple transferencia de trabajo de mi esposo. Y efectivamente, viendo por la familia y manteniéndonos juntos, lo he seguido. Yo vivo en Chile, soy mexicana, ustedes lo saben, vivo en Chile. No sé por cuánto tiempo en lo que dure la transferencia. Tengo la gran fortuna de tener un trabajo, que es este, que me permite grabar este programa en donde sea que yo esté, que igual va a ser producido en México por el encantador equipo de Frecuencia Cero. Entonces, eso sí, tuve que cerrar muchas cosas que tenía en México, como conferencias que son en primera persona, son en vivo y a todo color, como un programa de radio del cual yo participaba, como una serie de cosas que no podía hacer ya más porque no vivo ahí, y empezar acá a tocar puertas. No ha sido fácil, José. Pero mi punto no es esto, no es porque me vine a tener más difusión, porque fíjate que en Chile se tiene más que en México. De hecho, no, México es un mercado mucho más grande que Chile. El punto era la familia. Y por eso, créeme que yo no voy a hablar de nada que no vaya en congruencia con lo que creo que debo de decirle a quien me consulta y con congruencia de mi vida. Yo no les voy a decir sean amables con sus maridos si yo no lo soy con el mío. ¿Me explico? Eso sería una falta de ética y profesionalismo muy seria. Yo sé que no se vive de amor, pero también sé que David está a milímetros, si no es que ya perdió, esposa e hijos, por una meta profesional que pudo haberse alcanzado a un nivel proporcional en su propio país, donde está su esposa, donde está su hija. ¿Que no iba a ganar las millonadas que a lo mejor en este país primermundista iba a ganar? No, pero si es trabajador y se prepara y va a las conferencias y en su propio país puede salir adelante sobradamente, José. Y ese era mi consejo, no vivir de amor. Creo que no soy tan poco aterrizada ni tan subjetiva, no por sentimentalismos, sino por simple objetividad. Lo que verdaderamente hace feliz a la gente es la familia, es la pareja, son los hijos, son los amigos, son los papás y los hermanos, estos vínculos. Trabajo hay en todas partes. En otros lados se vive con más trabajo, sí. Y que por menos dinero puedo hacer menos cosas también, sí. Que cuesta más trabajo salir adelante en unos lados que otros, por supuesto. Pero sí es de prioridades, José. No puedo yo abandonar porque mi esposa fue inmadura, ahí te lo concedo y se lo dije a David. Aquí uno de los dos debe, por el bien de esta niñita, rescatar la situación y salir adelante. Y decir, ¿sabes qué? Lo importante somos tú y yo. Esta fue la mujer que le escogió, nada más. Pero no se vale tirar la toalla y decir, ay, mira, pues tú decidiste que porque yo no voy a trabajar y tú no vas a trabajar, entonces que tú te regresas a la casa. Alguien tiene que ser el objetivo. Y el hombre, como bien dices tú, y no me parece machista, el decir, soy la figura masculina y el bienestar futuro de la familia va a depender de mí. Por lo tanto, tengo que ver cómo voy a darle una manutención adecuada, económica, a esta familia. Si estudio en las noches, si me tardo 4 años en vez de 2, y si, porque soy joven y tengo todos estos ímpetus, salgo adelante con mucho trabajo, lo haré sabiendo que te tenía a ti a mi lado, esposa e hija. Pero no se vale ser el machista de decir, pues tú te pones a trabajar, yo me pongo a estudiar y vamos a salir adelante porque soy el hombre. No es esa la imagen firme y segura que sí queremos las mujeres. Con carácter, pero siempre en pro de la familia. No se vale escudar mis propios ímpetus profesionales o mis propios objetivos o metas profesionales. Las disfrazo en nombre de una familia que al final perdí porque yo lo que quiero es lo mío. Ese es otro tema, José. Espero haberme explicado mejor. Puedes seguir sin estar de acuerdo conmigo, por supuesto, ¿eh? Eso que ni qué. Pero quería aprovechar tu correo, no solo para exponer otro punto de vista, sino también para terminar de redondear el mío. Pero bueno, voy con Vero. ¿Qué me dice ahora? Hola, Mónica, gracias por tus comentarios. La verdad es que me reconforta mucho mirar las cosas desde otro ángulo para hacerme la vida más placentera y sin tanto enojo, reproche, mal humor. Al fin y al cabo, todo esto se resume en un ambiente desagradable en casa para todos. Hay días difíciles y la verdad es que tener a 2 pequeñas es muy agotador física y emocionalmente. Pero tú, Moni, me haces hacer un alto, respirar y hacer mi trabajo de madre y esposa con gusto. y este entusiasmo se tiene que trabajar todos los días. Quisiera pedirte que me puedas dar algunas sugerencias sobre el tema del sueño de Camila, que se quedó pendiente por falta de tiempo en el programa. A mi esposo y a mí nos gustaría darle una solución y no sabemos cómo. Esto ha ocasionado mucha tensión entre nosotros y con la misma Camila. Por si las dudas, te pongo algunos detalles. 1. No se quiere dormir si no me quedo yo con ella en la cama. 2. Cuando salgo de su recámara, me va a buscar a la mía a medianoche. 1, 2, 3 veces, depende, porque cuando tiene tos o gripa es cuando me busca más veces. 3. Para la hora de la siesta es lo mismo. Si no duermo con ella, no duerme más de 45 minutos. Si me duermo con ella y con la bebé, por lo general duerme 2 horas. 4. No la puede contener su papá. Ella patea, grita, llora hasta que yo llego. Mil gracias por tu valioso aporte. Que Dios te bendiga. Saludos con cariño. Igualmente, Vero, para ti. Y tomemos entonces el tema de Camila en las manos. Yo creo que los tiene absolutamente medidos, Vero. Camila se ha hecho dueña de la situación. Ella manda. Y cuando hacemos esto con los hijos, de sentirnos superados por ellos, la batalla está perdida, Vero. A veces el precio es que la vamos a pasar mal unos días, pero tiene que saber quién manda. Así que si duerme 45 minutos, que los duerma. Resultará que duerma mejor en la noche porque está más cansada porque su siesta fue más corta. Pero tú no duermes con la niña. Y si tienes que llevarla 1, 2, 3, 6 veces a su cuarto, lo haces. Pero no te quedas a dormir con ella. Y le hablas con firmeza. Y si al papá le patalea y le pega y le grita, la ponen en su lugar. Le dicen que le van quitando privilegitos. No ves la tele, a ver, este peluche me lo llevo. Algo que sepa que no, este es tu papá y lo vas a respetar y hoy no viene tu mamá y ni modo. En la manera en que Camila sepa que no tiene salida, que no va a haber grito que valga, que va a ser absolutamente ignorada. Hay un video, por cierto, que hablo yo de pataletas y doy algunas sugerencias. Velo, por favor, también en la página lo podrás encontrar en la sección de videos ahora. Hablo de las pataletas, doy algunos puntos ahí que pudieran serte útiles. Pero sobre todo, Vero, es que asumas tu papel autoritario. Y que si ya porque son las 3 de la mañana, y créeme que me ha pasado, ¿no? Estás agotada y dices, ay, ¿sabes qué? Ya para que yo pueda dormir, me duermo con ella. Te ganó. Y al día siguiente va a ser el doble de difícil que entienda de razones. Tienes que mantenerte firme y la llevas a su cuarto. Y la llevas a su cuarto. Y si vuelvo otra vez, mañana no hay tele, Camila. Mañana no va a haber tele si vengo otra vez. Y déjala llorar. Si la oyes en su cuartito, dice, ni modo, abraza a tu almohada y llora con tu marido ante la arrugada de corazón que te va a pasar. Porque así es. Pero tiene que saber quién manda, Vero. Si no te pones firme, y no hablo ni de violencia, mucho menos, ni de gritos con la niña, pero con mucha claridad, con mucha firmeza, es no, Camila, no voy a dormir contigo ya más. A veces es, sí, dejar que el marido tome control. De alguna manera nosotros nos ablandamos más, somos mamás, somos sentimentales y nos vencemos más fácilmente. Tenemos que ceder a veces el control y decirle al marido, tú te haces cargo. Pero el aceptar que él se va a hacer cargo a lo mejor es una voz más fuerte. A lo mejor es rendirte ante que él diga, ahora que llore encerrada en su cuarto. Y dejar que él haga su propia metodología, Vero. Tú analízalo. Si crees que tu marido es demasiado duro y que nada más no lo vas a poder soportar, entonces manéjalo tú, pero con firmeza. Así que te digo, no se quiere... A ver, voy punto por punto. 1. No se quiere dormir si no me quedo con ella en la cama. Que no duerma. Que no duerma nada más que no se va a tu cuarto. Y si se va a tu cuarto, esto y esto y esto es lo que no va a tener al día siguiente. Y la regresas. Cuando salgo de su recámara, va a buscar la mía a medianoche. 1, 2, es lo que te estoy diciendo. Lo mismo, la regresas todas las veces. No te rindes ni a tú dormir con ella, ni a que ella se duerma con ustedes. 2, 3, 4, te puede ayudar a tu marido, que él vaya también a regresarla. Y si vuelves a venir al día siguiente, le dices, ¿te acuerdas que hoy no íbamos a ver la tele porque te viniste a mi cuarto? Y las niñas grandes no se van a los cuartos de los papás, así que hoy no hay tele. Y el día que no hubo estrellita. Y si juntas 5 estrellitas, ¿qué crees? Entre tú y yo vamos a hacer esta pizza. Mira, compré esta masa y enséñasela para que se entusiasme. Aquí está la masa, ya tengo los ingredientes y todo. Y tócala para que vea que es como plastilina y que va a ser divertidísimo. Compra, ¿cómo se llama esto? Hojaldre, ¿no? Para que sienta una masa y entusiasmala ante el proyecto. Pero tienen que ser 5 noches, Camila. Tú sí puedes porque ya eres una niña muy grande, ¿no? 3, para la hora de la siesta, que si no duermes con ella es 45 minutos y que sí, 2 horas, pues ni modo, una siesta de 45 minutos. Va a estar más cansada, pero no duermes con ella. Y que su papá la pueda contener. Si patea, grita y llora, hay consecuencias. Firme hasta que digas, esto no te lo permito, Camila. Y cuando estés tranquila, puedes salir de tu cuarto, pues si es de día, ¿no? Llorando, pateando y gritando, no. Cuando estés tranquila y la regresa, pero firme, que sepa que hablas en serio. Y cuando ella sepa que tú eres la autoridad, la cosa va a cambiar en muchos sentidos. Lo necesitas. La dormida ahorita es lo más fácil de solucionar. Cuando sea adolescente, necesitas que ella sepa que tú eres, y tú y tu marido, son quien manda. Si no, créeme que los va a volver locos. Así que ánimo, pero creo que sí vas a poder. Nada más, inténtalo esta semana y me cuentas, ¿ok? En un momento continúo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Eduardo ahora nos dice, un favor, mire, tenemos 3 hijos. Abby, de 8 años, Ari, de 7 años y Yare, de 2 años. La pregunta es con respecto a Abby, ya que se preocupa mucho por todo. Por ejemplo, si no llega el maestro, empieza a llorar. Si sale su mamá o yo y no llegamos, empieza a llorar. Si se nos empieza a hacer tarde, se empieza a preocupar y muchas veces llora. Saludos y gracias. Bueno, además de ser muy emotivo, entonces también es preocupón. La gran ventaja de alguien preocupón y aprensivo, y te lo digo para que después hables con tu hijo y le puedas decir que tiene sus ventajas, el ser preocupón, es porque te vuelves muy precavido. Alguien que se preocupa suele prevenir muchas cosas. Ay, ¿qué tal si llueve? Me preocupo de que a lo mejor llueva, entonces me llevo, no sé, un paraguas. Ay, ¿qué tal que me pierdo? Ah, entonces me preocupo por llevarme un mapa. Entonces la gente que es preocupona, y díselo, porque necesitas saber que todo puede ser una virtud bien manejada. Es muy bueno que seas preocupón en el sentido que vas a poder prepararte para imprevistos mejor que mucha gente que no se preocupa y que no piensa lo que pueda pasar. Ahora, lo que es importante que hagas, hijo, es que controles sentimientos. Tiene 8 años, te empieza a entender. Háblale de esta manera, Eduardo. Dile, no pasa nada. Normalmente la gente muy perfeccionista es que se preocupa tanto que no llegue el profesor, que algo falló, que puede llegar al nivel de angustiarse y llorar. Entonces, hay que enseñarle que no pasa nada. Por ejemplo, un día tú y él lleguen tarde. Prepáralo con la mamá. Oye, vamos a decir que llegamos a las 6, pero vamos a llegar a las 6:30. Para que veas que no pasa nada, Abby. Mira, y viste cómo tu mamá dijo, ay, ¿qué pasó? Se tardaron. Sí, fíjate que, no sé, vimos una tienda y nos detuvimos a ver qué había dentro de la tienda. Ah, muy bien, qué bueno que ya llegaron. A ver, tomen una limonada. Me explico, Eduardo, algo que pueda demostrarle que no se cayó el mundo, que no son malas noticias. No sé si esto está aunado a algún evento que haya hecho de tu hijo algo tan intenso que si ustedes no llegan o llegan tarde, que se ponga a llorar. Eso también hay que analizarlo. Pero si inicialmente es que le está ganando la aprensividad, denle herramientas para que se fortalezca. Toda la vida va a ser preocupón. Toda la vida, ¿eh? Así se nace. Es parte del temperamento y va a morir preocupón. Nada más que como los superhéroes. Hay que aprender a usar estas fuerzas para el bien. Hay que aprender a controlar, precisamente hoy que estamos hablando de control de impulsos, esta sensación de porque me preocupo lloro. Porque me preocupo, te hago la vida imposible a ti para que me tranquilices haciendo justo lo que yo quiero. Y no se vale. No puedes exigirle a los demás que calmen tus sentimientos. Y esta es una lección que va más allá de un chiquito de 8 años. Esto es una lección de vida para cualquier adulto. No puedo yo exigirte que si yo soy celosa, hagas justo lo que yo quiero, no voltees a ver a nadie, no hables con ninguna mujer o con un hombre, si yo fuera hombre, etcétera, etcétera, para que me tranquilices. No, este es mi problema y yo tengo que aprender a controlarlo y hacer, comportarme de acuerdo a lo que se requiere. La conducta es lo que importa. Eso es lo que hay que enseñarle a los hijos. Tú te puedes seguir preocupado, hijo, ni hablar. Nada más no llores, nada más no exijas que los otros hagan o no hagan. Esto no se te va a quitar. Te va a ayudar a prepararte para ciertas cosas y vas a seguir siendo preocupón ni hablar. Hay que vivir con quienes somos. Pero ustedes tampoco le compren cada jueguito de llegar a la hora y de estarle llamando, porque entonces fomentan y promueven que él lo siga haciendo. Espero que mis comentarios te ayuden, Eduardo, y si requieres más apoyo por algo específico, por favor explícamelo para que yo pueda colaborar en verdaderamente ser de utilidad. Lorraine nos dice, estoy casada hace 18 años, yo no trabajo y tengo problemas con mi marido, ya que me controla demasiado con los gastos de la casa, pero él gasta mucho. Cuando le hice un comentario sobre esto, me dijo que estaba en todo su derecho porque la plata era de él, por lo que podía gastarla en lo que él quisiera. Yo me considero bastante cuidadosa con lo que gasto, incluso tengo todo justificado en caso que me pregunte por qué gasté tanto, pero él siempre me encara que el que trabaja es él, por lo tanto la plata es suya. ¿Cómo puedo enfrentar esto sin llegar a la pelea? ¿Qué le puedo decir yo si no trabajo? A ver, mi querida Lorraine, yo creo que trabajas y arduamente. Yo creo que el tuyo es un trabajo no remunerado, pero trabajo al fin y al cabo. Si ustedes tuvieran que pagar, suponte que tú te sales a trabajar, de lo que sea, no me importa, y tuvieran que pagar a una persona por hacer lo que tú haces actualmente, cocinar, limpiar, la compra, ¿cuánto les costaría? Si tienes niños, no me has dicho si tienes hijos, pero suponte que tengas hijos y los lleves a la consulta, vengas y traes. Entonces necesitas también, no sé, un chofer, ¿no? Para que los lleve y los traiga. No estamos hablando de que además los estás formando en valores. No estamos hablando de que además estás construyendo un hogar para que tu marido llegue al final del día a relajarse y encontrar algo lindo y limpio en donde vivir. No, no, no. Nada más estamos hablando de la mano de obra. No del valor agregado. Fíjate, Lorraine, lo estoy haciendo súper básico. Eso cuesta un dineral. Incluso el que tú veas, sabes que esta semana voy a comprar este jamón en lugar de este porque está en oferta y también es bueno, no voy a sacrificar, digamos, calidades, pero está en oferta. Estás ingresando dinero a la casa porque estás ahorrando esta parte de no gastar de más, como me dices tú. La cosa, mi querida Lorraine, es que tú misma no te has comprado tu papel. Tú misma dices, ¿qué le puedo decir yo si no trabajo? Si verdaderamente me tengo aquí acostada viendo la tele, si no hago nada. Entonces, la primera que debe estar convencida del valor de tu trabajo eres tú misma. Lamento mucho pues que hayas elegido aquí sí a un macho que cree, como en el siglo XVI, que tiene todo el derecho a gastarse el dinero porque es de él. Cuando esta es una labor de equipo, a ver, tú vas y trabajas en el trabajo remunerado y yo atiendo la casa. Porque si nadie atendiera la casa y los dos se dedicaran a hacer el dinero, también vivirían en una pocilga comiendo fatal, los niños en un desorden y un descuido tremendo. ¿Me explico, Lorraine? Esto es una división de labores y esto no te da ningún derecho. Es como si tú dijeras, bueno, como yo cociné, entonces yo tengo el derecho de comerme la comida cocida. Tú pagaste la comida cruda. Entonces, mi querido marido, cómete este bistec sin cocer o cómete este huevo crudo como lo hizo Rocky en la película esta, porque, ok, tú compraste gracias a tu dinero, mi amor, este producto, pero el proceso de cocinarlo, pues lo hice yo. Entonces, por lo tanto, yo tengo el derecho de comerlo cocido y tú lo crudo. Entonces, pero es hablarlo nuevamente, no en plan vengativo y así, pues tú, ¿qué te crees? No, sino decir, a ver, mira, he pensado seriamente en lo que tú siempre me dices, no cuando estén discutiendo de dinero, ¿eh? Cuando estés discutiendo de dinero, no entres en estos detalles con él porque es muy molesto y te va a decir tonterías porque va a estar defendiéndose y demás. Tiene que ser en un momento en que veas que están tranquilos, que están bien. Y en ese momento le dices, oye, ¿sabes qué? Me has dicho varias veces que si la plata es tuya y me quedé pensando. Y de hecho investigué, mira, aquí tengo una lista de lo que yo hago y que, por ejemplo, si un niño se raspa la rodilla, pues yo lo curo, lo desinfecto y le pongo la curita y le doy besitos y demás. Entonces, consulté más o menos qué costaría que hay curaciones de esta y pues una enfermera pues cobra esto por una curación de eso. Y eso que no le da el besito y la seguridad al niño de sentirse protegido, ni nada, nada, nada más lo cura, pero mira, cobra esto. Y sabes que yo cocino y una cocinera hoy en día en nuestro país, pues más o menos esto es lo que gana. Y sabes que yo administro los dineros de la casa también, entonces mira, un administrador, un contador más o menos, gana esto. Yo, ok, no trabajo tiempo completo como contador, pero mira, saqué esta proporción y le va sumando. Entonces resulta que lo que yo hago cuesta dinero. Si yo me saliera a un trabajo, fíjate lo que costaría que lo hiciéramos, que contratáramos a alguien para hacerlo. ¡Qué suerte que estoy yo aquí con la disposición de tiempo para hacer labor de equipo tú y yo para que nuestro dinero no se vaya en pagarle a nadie nada! ¿Te fijas cómo yo colaboro a la economía de la casa? Entonces, quisiera que a partir de ahora valoraras lo que yo hago, por favor, porque mira, no me gusta estarte vendiéndome, promoviéndome para que tú digas, ah, mira, sí, qué importante, me encantaría que viniera de ti. Porque yo admiro y aprecio y agradezco mucho el trabajo que haces para ingresar plata a la casa. Es indispensable. Pero de la misma forma es necesario que yo haga todo lo que yo hago para el bienestar de la familia. Y así como yo lo aprecio y lo agradezco y demás, me gustaría que tú lo vieras en el mismo sentido. Y dale el ejemplo de la comida cruda y la comida cocida, Lori. Y ya, no esperes que te responda. Y dile, mira, no quiero ni que te defiendas, no te estoy atacando ni nada. Lo que quiero es que a través de después de 18 años entiendas que no es tu dinero. La verdad es que es nuestro. Por eso los juzgados, Lorraine, a la hora de que hay un divorcio, dividen los bienes. Porque a pesar de que la señora fue ama de casa, se entiende que colaboró y que el esposo pudo ganar lo que ganaba gracias al manejo que la señora, el apoyo que la señora también tuvo desde la casa. Tu trabajo vale y vale mucho, Lorraine. Primero, cómprate la idea tú. Y después expónsela con mucho cariño, con mucha paciencia, entendiendo quién fue el hombre que tú elegiste también, Lorraine, a tu marido para ver si empieza a decir, mira, nunca lo había visto desde este lado. Y aunque por orgullo no te lo dijera, que notaras en la actitud una modificación, de forma que empezara a apreciar y valorar tu trabajo. Espero que así sea y que nos comentes qué fue lo que pasó. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.